Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. María Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista Mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas.
Amigos, amigas, qué gusto poder estar nuevamente junto a ustedes en este su programa Revista Mujer, nuestro magazine femenino de 30 minutos, donde abordamos temas que son de nuestro interés. Quiero iniciar con este párrafo extraído del libro Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 169. La pluma inspirada nos menciona: difícil sería exagerar la importancia que tiene el hacer adquirir a los niños buenos hábitos dietéticos. Necesitan aprender que comen para vivir y no viven para comer. Y esta educación debe empezar cuando la criatura está todavía en brazos de su madre. ¡Cuánta sabiduría en estas pocas palabras! Y es que la obesidad en la adolescencia cada vez es más notoria, y sobre todo vemos no solamente en adolescentes, sino en niños con sobrepeso, y posiblemente algunos padres piensan que sus hijos están saludables. Al menos 3 de cada 4 adolescentes obesos se convierten en adultos obesos, lo que les predispone a enfermedades graves como la artritis degenerativa, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular y varias formas de cáncer. Hoy precisamente estaremos hablando sobre la obesidad en la adolescencia. ¿Qué es lo que causa? ¿Cuál es el impacto, el tratamiento y prevención de este problema que cada vez es más frecuente en nuestros jóvenes? Vamos a hacer aquí una brevísima pausa, como siempre, cuidando de su salud. Los dejo ya con esta recomendación para que ustedes estén bien nutridos.
A continuación en Revista Mujer, para que estés bien nutrida, escucha la recomendación de hoy.
Les habla la doctora Adriana Brito, diabetóloga nutrióloga clínica. Mi consejo de salud es: consuma frutas de tamaño mediano por lo menos 2 veces al día, ya que aportan fibra y antioxidantes para fortalecer las funciones inmunológicas y el aporte de vitaminas.
Maggie Aguilar está presentando Revista Mujer.
Estamos de regreso en nuestro programa Revista Mujer. Un gusto poder compartir ya este espacio y estos pocos minutos que nos quedan junto a nuestros especialistas invitados. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Tatiana Ramírez, quien posee una gran trayectoria en el ámbito de la salud. Es egresada en maestría de gerencia en servicios de la salud, quien va a compartir sus importantes recomendaciones para aquellas que somos madres, tal vez abuelitas, madres por segunda vez, y compartir estos sabios consejos para evitar, para prevenir o tal vez para tratar si es que tenemos hijos adolescentes ya con este problema de obesidad. Doctora Tatiana, muy bienvenida a nuestro programa.
Buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Para hablar sobre obesidad en la adolescencia, es un tema que yo digo lastimosamente tenemos hoy en día, no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo. Cada vez hay niños que yo veo que están más gorditos, tal vez tenemos productos que las mamitas, ¿no? Porque no tenemos tiempo, compramos en el supermercado y es tan fácil comprar los productos congelados, productos que se hacen en 5 minutos la comida, y de ahí se están derivando algunos problemas serios de enfermedad. ¿Qué es lo que causa la obesidad en la adolescencia, Tatiana?
Así es, y buen punto el que acabas de tocar, porque tenemos un dato real de la OMS que dice que en los últimos 4 décadas, 1 de cada 10 niños es obeso. Uh-huh. ¿Sí? 1 de cada 10 niños es obeso. Pero partamos del concepto. ¿Qué es la obesidad? La obesidad es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad crónica que tiene tratamiento, es tratable. Y que esta obesidad puede generar complicaciones. Uh-huh. ¿Sí? Complicaciones a futuro, como complicaciones de enfermedades crónicas no transmisibles, mencionadas como diabetes. Mencionaste algo de enfermedad cerebrovascular, uh-huh, ¿no es cierto? Hipertensión, enfermedades cardíacas, ¿sí? Que van a generar esto, una muerte precoz. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen a una persona que desarrolle una diabetes? Entonces, tenemos La primera es el factor genético, ¿no es cierto? La herencia. Dices, si mi padre y mi madre son gorditos, pues yo tengo un 50% de desarrollarlo, ¿sí? Uh-huh. Es así, la parte hereditaria, pero no es solamente la herencia. O sea, no es solamente si papá o mi mamá son gorditos. Es decir, si papá o mamá son gorditos y a más de ellos, ¿no es cierto?, a más de ello, tenemos hábitos inadecuados alimenticios, pues yo también adquiero esos malos hábitos, uh-huh, y puedo obviamente desarrollar una obesidad, por un lado. Por otro lado, también tenemos factores metabólicos. Uh-huh. Factores metabólicos que me predisponen a mí a desarrollar una obesidad. ¿Como cuáles podrías mencionarme? Resistencia a la insulina. ¿Pero qué es eso? Bueno, ese es el paso a que esa persona me desarrolle una diabetes. Uh-huh. Factores endocrinológicos. Entonces, tenemos la predisposición a desarrollar tal enfermedad endocrinológica, como por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de Cushing, el Addison también, ¿no es cierto? Tenemos el Willy Prade. Entonces, son pacientes obesos que endocrinológicamente están alterados, ¿no es cierto?, alguna de sus hormonas o alguna de sus glándulas, y pueden luego a futuro desarrollarme un tipo de enfermedad. Uh-huh. También tenemos, por último, los factores y no menos importantes. Estos son los que tenemos que prestarle más atención. Son los factores ambientales. Entonces, factores ambientales, ¿como cuáles? Sedentarismo primero. Entonces, la persona ya no hace actividad física, ¿sí? Uh-huh. A nuestros hijos no les enseñamos a que desarrollen una actividad, sino que simplemente le damos la tablet, el celular, están con el iPad, bueno, qué sé yo. Se olvidaron de hacer actividad física. Factores ambientales como en la nutrición. Uh-huh. Estamos tan apurados, todo ya es enlatado, ¿no es cierto? Compramos bebidas muy azucaradas y eso damos a nuestros hijos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro consumo es mucho mayor en comparación con la actividad física que realizamos. Hacemos muy poca actividad física y no podemos gastar esas calorías. Asimismo, la dieta que consumimos es muy alta en grasa, muy alta en calorías, pocas vitaminas, pocos minerales, entonces no hay una dieta equilibrada. Uh-huh. También tenemos hábitos perniciosos como el alcohol y el tabaco, que pueden predisponer a que desarrollemos una obesidad. Sí, entonces tenemos que tener muy en claro cuáles son esos factores de riesgo que predisponen. Uh-huh. Una vez que tengamos en claro cuáles son los factores de riesgo, pues podemos asimismo tratar a la persona.
Qué importante lo que tú mencionas, porque realmente en nuestros espacios lo que buscamos es prevenir. Y aquí están algunas de las causas que originan este terrible mal que azota a tantos jovencitos adolescentes, incluso desde niños. Y tú mencionaste algo importante. Tal vez tenemos esta predisposición genética a desarrollar X tipo de enfermedad. Pero depende de nosotros, los hijos, poder buscar estas alternativas de cambiar ese estilo de vida que posiblemente nuestros padres, por ignorancia, nos transmitieron desde que éramos niños. Y obviamente esto ha causado unas secuelas en nuestra vida por causa de varias enfermedades, pero podemos cortar ese círculo, inclusive porque esto va a hacer bien a nuestras futuras generaciones. Y el caso de que hoy en día, ahora que la madre, ¿no?, sale a trabajar, yo recuerdo que cuando yo era niña, mi mamá se quedaba en casa, cocinaba el alimento, nosotros los niños jugábamos, no teníamos todas estas alternativas tecnológicas que hoy en día tienen los niños, corríamos, hacíamos bicicleta, sudábamos, las vacaciones eran bellísimas porque todo el día jugando afuera, tomando agua, ejercitándonos, y el nivel de niños gorditos, de obesidad, era poquísimo, Tatiana. Nosotras somos todavía jóvenes, ¿no?
Por supuesto.
Entonces, en nuestros tiempos, cuando éramos, tú recordarás tu infancia, yo no sé, pero yo corría, yo saltaba, yo jugaba bicicleta, jugaba fútbol. Esas eran mis diversiones. Hoy los niños, como tú dices, los factores ambientales que también influyen para que un niño sea obeso es que los tenemos encerrados en casa, tenemos o vivimos en apartamentos donde ni siquiera hay un pedacito de terreno para que ellos puedan disfrutar de ese aire puro, y obviamente están encerrados en estas cuatro paredes haciendo ¿qué? ¿Comiendo qué? Porque somos las madres las que tenemos que concientizarnos del alimento que estamos comprando, ponemos en las despensas y después no es culpa de los hijos que coman lo que las mamás compran, ¿no?
Así es, justamente el pilar, sí, el pilar fundamental aquí para una buena educación y para la dieta, una dieta balanceada de nuestros hijos, pues está en las madres. Uh-huh. Ellas son las encargadas, porque ellas son las que van a alimentar, ellas son las que van a educar a sus hijos. Entonces, si la madre no tiene el tiempo, no le presta la atención adecuada al hijo, pues obviamente el hijo no tiene quien le oriente. Uh-huh. Por lo tanto, consume lo que buenamente encuentra, lo que primeramente encuentra en la mano. Y si la mamá pues no le realiza o no tiene en la alacena los alimentos adecuados para el niño, pues el niño obviamente no va a saber cómo alimentarse, ¿sí? Uh-huh. Entonces tenemos que partir de ahí. Si mi mamá me realiza una o me manda una lonchera inadecuada, ¿no es cierto?, con bebidas azucaradas, con muchas gaseosas, con muchos preservantes,
Comidas chocolatadas,
¿no? Ajá. Eso no es ningún tipo de alimento saludable.
Así es.
Entonces, qué importante. Que cambiar ahí.
Claro que sí, importante lo que menciona la doctora Tatiana, y adicionalmente yo quiero reforzar lo que habíamos mencionado en un inicio, las madres como maestras de nuestros hijos, porque el hogar es la primera escuela de los niños, donde ellos aprenden las lecciones más valiosas para toda la vida. Tenemos que enseñar que nosotros tenemos que comer para vivir y no vivir para comer. Fíjense que hay algo muy interesante que dice en este librito Consejos sobre Régimen Alimenticio, página 169. Al niño no hay que darles dulces ni comida de adultos, pues no la puede digerir. El cuidado y la regularidad en la alimentación de las criaturas no solo fomentarán la salud, sino que también esto afecta en su genio. Hoy vemos inclusive científicamente comprobado aquellos niños que tienen hiperactividad. Y si tú les das dulces, y tú vas a confirmar conmigo, o una alimentación basada en mucho carbohidrato, mucho dulce, ellos se ponen a mil,
se,
¿no?,
ponen más hiperactivos. Entonces, claro, no es solamente el tipo de alimentación que le doy. La otra clave fundamental es la masticación. Uh-huh. O sea, no podemos coger y engullirnos todo. Hay que enseñarle a masticar. Uh-huh. Tiene que masticar lo más lento, que aprenda a saborear, a degustar su alimento. Uh-huh. ¿Sí? Con eso también evitamos a que nuestros niños a futuro nos vayan a desarrollar una obesidad.
Y es algo importante lo que tú mencionas, porque ya vemos que los niños comienzan a estar gorditos y a veces las mamitas o tal vez las abuelitas, ¿no?, con este cariño que les tienen a los chiquitos o las tías, en su afán de ganarse ese cariño, que mi amor, si se come la comidita le voy a dar este postre, que el caramelito. Yo cuando voy, por ejemplo, con mis hijos, ¿no?, a la casa de alguien, de las tías ahí que nos invitan, y de repente ya sacan los dulcecitos. Solo un dulcecito, ¿le puedo dar un dulcecito? Entonces ya... Y fíjate que aquí dice algo importante. Muchas veces se les permite comer lo que quieren y cuando quieren. Y ese es un problema tremendo, porque los niños comen a cada momento y no tienen un horario regular en su comida. Inclusive nos menciona aquí en este librito tan interesante, el trabajo y el dinero tantas veces malgastado en golosinas perjudiciales para la salud, inducen posteriormente a los jóvenes a pensar que el supremo objeto de la vida y lo que reporta mayor felicidad es poder satisfacer los apetitos. Qué terrible, ¿no? Y tú has visto... Para chulla vida que tenemos, vamos a comer.
Vamos a comer.
Un gustito el fin de semana, qué rico, ¿verdad? Unas papitas fritas, una hamburguesa. Y cuando vamos al shopping y ves ahí todo, ¿qué es lo que la gente más consume? Una gran cantidad de grasas, ¿no? De alimentos que realmente no aportan en ningún beneficio a nuestra salud.
Así es, y justamente ahí es donde parte la prevención.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque la prevención inicia en casa. Entonces inicia en casa con las madres, con el cambio de estilo de vida y en especial de la dieta. Entonces la mamá tiene que enseñarle, ¿no es cierto?, que los carbohidratos y los azúcares tenemos que ir dejando un poquito de lado.
¡Qué excelente!
Tenemos que aumentar, uh-huh, entonces más fibra, más verduras, ¿no es cierto?, más agua, porque nos estamos olvidando de consumir agua, uh-huh, de consumir 2 a 3 litros de agua al día mínimo, en lugar de enviarle una bebida azucarada, pues un juguito sin azúcar preparado por mis manos, o agua. uh-huh. una o dos botellitas de agua, suficiente, porque mi hijo tiene que acostumbrarse, entonces yo estoy educando. Entonces partimos desde allí. Hacer actividad física también es parte de la prevención. Si antes lo dejábamos en casa, pues ahora tengo que sacarme un poquito de tiempo uh-huh. para llevarlo a hacer algún tipo de caminata, que es la más recomendable, ¿no es cierto? O puedo hacer bicicleta. Bueno, la cosa es compartir. Uh-huh. El mejor ejercicio es la caminata, pero si yo tengo algún otro tipo de actividad que a mí me guste, que no sea de impacto, yo lo puedo realizar, porque son muy recomendables.
Excelente. Estamos justamente el día de hoy junto a la doctora Tatiana Ramírez. Tiene una gran trayectoria en el ámbito de salud y estamos conversando sobre la obesidad en la adolescencia. Ustedes no se desconecten, no cambien de estación, que al regresar estaremos viendo cuál es el tratamiento. Si usted tiene un adolescente justamente con este problema de obesidad, un niño con este problema de sobrepeso, obesidad, no puede dejar de sintonizar nuestro programa, que enseguida regresamos ya con estas opciones y alternativas que usted puede aplicarlas.
Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Hoy puedo ver el cielo azul y toda creación. Tus hijos quieren alabar, los malos lamentarán. La creación proclama tu gloria y majestad. Por eso yo ahora sé que cuidas de mí. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Aquel gran día tocará trompeta, todos resucitarán. Los escogidos se unirán, dirán que tú eres rey. Y cantan aleluya los ángeles de Dios, y se unirán para adorar a Cristo el Salvador. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Tu maravilloso nombre, oh Dios, cuán grande y precioso es. Cielo y tierra dicen también cuán grande y precioso es. Cuán grande y precioso es.
Usted está escuchando Revista Mujer.
Estamos de regreso en nuestro programa Revista Mujer, el día de hoy abordando un tema bastante importante, sobre todo para quienes somos madres, que nos preocupamos con la salud de nuestros jóvenes, de nuestros pequeñitos, y un tema que está realmente afectando la vida de nuestros jóvenes es la obesidad. Saben que la primera educación que nuestros hijos deberían recibir de nosotras como madres en la infancia es justamente relativa a su salud física. Deberíamos las mamitas concientizarnos y dar a nuestros hijos alimentos sencillos, de calidad adecuada para conservar su salud y además disciplinar para que ellos justamente tengan estos hábitos dietéticos de la mejor forma. Necesitamos aprender que comemos para vivir y no vivimos para comer. Habíamos mencionado que hay factores genéticos que predisponen justamente a los hijos para que tengan esto de la carga genética de muchas enfermedades. Sin embargo, nosotros podemos prevenir poniendo hábitos, incrementando, cambiando hábitos, ¿verdad?, en nuestro estilo de vida, los factores ambientales también, que juegan un papel bastante importante, y sobre todo el sedentarismo, ¿no? Tenemos que ejercitarnos más. Ahora,
Tatiana, yo quería preguntarte, ¿a qué consideramos o cuándo consideramos o nos preocupamos las mamitas? Porque vemos a nuestros hijos que están creciendo gorditos, ¿verdad? No les quedan los pantalones y comienzan a desarrollar esa pancita. Decimos que ya tiene una predisposición a estar obeso, porque obeso nos referimos a una persona bastante gorda, pero yo creo que ya el foquito de alarma tiene que prenderse cuando vemos que ya nuestro hijo está ya subiendo un poquito más de peso de lo normal, ¿no?
Sí, así es. Justamente existen grados o tipos de obesidad. ¿Y cómo se calcula esto? Dependiendo del índice de masa corporal. Uh-huh. Entonces, ¿qué es el índice de masa corporal? El índice es la relación del peso para la talla, ¿sí? Entonces, mi peso en kilogramos para mi talla en metros cuadrados. Entonces, tenemos un índice normal, se habla de un índice normal cuando es de 19 a 24.9. Uh-huh. Decimos, está en normal peso.
Okay.
Pero tenemos una previa a la obesidad, que es el sobrepeso. Entonces, ese parte desde 25 ya hasta 29.9. El índice de masa corporal en ese rango se considera sobrepeso. Y de 30 en adelante hablamos ya de obesidad. Entonces, tenemos algunos tipos de obesidad. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y de obesidad extrema, cuando mi índice de masa corporal ya supera el 50. Es decir, son personas realmente obesas, ¿no es cierto? Uh-huh. Tan obesas que ya se salen de la balanza, ¿sí? Entonces, sí tenemos varios tipos y los podemos clasificar de esa manera.
Qué interesante, ahí está entonces, para que nosotros tomemos en cuenta esta consideración. Además de esto, si ya tenemos un niño, un adolescente obeso, que además esto genera varios problemas de autoestima, ¿no? Sobre todo porque los adolescentes están en esa fase de querer justamente encontrarse quiénes somos, ya no somos niños, somos adultos, comienzan a desarrollar también este sentido por la belleza, por la estética, y para no irnos al otro extremo, que también existen desórdenes alimenticios como la bulimia, la anorexia, este tema de la obesidad y que influye mucho en su autoestima, ¿qué tratamiento existe hoy en día para poder ayudar a estos jóvenes, Tatiana?
Ya, claro, lo primero es reconocer, ¿no es cierto?, que un paciente es obeso. ¿Y cuáles son las causas que le llevaron hasta allá? Entonces, como mencionábamos al inicio, existen factores de riesgo. Entonces, lo primero es indagar qué hay detrás de esta obesidad. ¿Hay alguna enfermedad endocrinológica o metabólica que le está generando? Pues si es así, hay que tratar la enfermedad como tal. Uh-huh. Se trata primero la enfermedad y luego, sí, o a la par, se le da tratamiento para la obesidad. Entonces, primero buscamos la causa que le está generando. Uh-huh. Este problema. Y luego, como ya mencionábamos, es parte de la prevención y es parte del tratamiento, cambios en el estilo de vida. Cambio de nuestra dieta, ¿no es cierto? Cambiamos la alimentación por completo, ingerimos más agua. Yo les decía hace un momento, aprendan a masticar, aprendan a saborear, que es lo mejor. Mientras más lento yo lo mastico, mejor se digiere el alimento y yo lo saboreo, lo disfruto, siento saciedad, ¿sí? Y ya no tengo esa ansiedad por seguir comiendo. Uh-huh. Ejercicios físicos, como una buena caminata, ¿sí? Ingerir más líquido, ya los mencionaba y les lo vuelvo a insistir, ingerir más líquidos, agua en especial, no bebidas azucaradas, ¿sí? Acudir a un médico internista o a su nutricionista de preferencia para apoyarnos en la parte de la dieta y sobre todo para el diagnóstico. Y en casos excepcionales, algo de tratamiento farmacológico, si es que el caso lo amerita. De lo contrario, con lo que hemos mencionado, es suficiente.
Cada paciente es diferente,
así
¿no?
Es.
Y a veces las mamitas tenemos una costumbre. Lo que le funciona al vecino, le funciona al otro, ¿no? Entonces, ¿qué te tomaste para bajar de peso?
Correcto.
Y eso comienzan a tomarse, ¿no?
Y eso comienzan a tomarse y luego vienen las complicaciones.
Claro.
Porque yo, quizás mi paciente haya tenido un problema cardiovascular, ¿no es cierto? Un problema cardíaco. Y el otro paciente no. Y me consumí alguna pastilla, algún medicamento para bajar de peso y resulta que esa pastilla me generó taquicardia, problemas cardíacos posteriores.
Uh-huh.
Entonces me va a traer complicaciones. No es así. Yo no puedo automedicar. Para eso estamos los médicos, para asesorar, para diagnosticar y asesorar. ¿Sí? Entonces deberían acudir a un médico de su confianza para que le diagnostiquen y asimismo le den el tratamiento y le ayuden en la parte de prevención, que es lo más importante. Acá no es tratar de llegar a la complicación, sino prevenir a que esa complicación se presente.
Ahora, tú dijiste algo muy importante, ¿no? Cuando uno sabe que tiene un problema, tiene que ser lo suficientemente humilde para poder reconocer y para poder cambiar. Ahora los adolescentes son un poquito testarudos, ¿no? Y son un poquito orgullosos. ¿Y cómo convencer a los chicos de que realmente están teniendo este problema? Y yo he escuchado a... Tengo el caso de una chica, 14 años, está gordita, no está obesa, pero ya se le nota su gordura. Inclusive me da pena porque estéticamente, fíjate que las niñas comienzan a desarrollar estrías. Su piel se ve afectada porque se estira tanto y ya tiene estrías en su abdomen, estrías en sus caderas. Bueno, y ella dice, a mí el chico que se acerque tiene que quererme como yo soy. Entonces, ¿cómo poder ayudarles a ese tipo de muchachos para que puedan renovar, cambiar? No sé, porque hay problemas también en la familia muchas veces, ¿no? Vienen de hogares disfuncionales, tal vez sufrieron divorcio, separación, la mamá trabaja todo el día, entonces esos chicos están a la deriva y ese es el grave problema de muchos de nuestros jóvenes hoy en día, Tatiana.
Sí, justamente el problema parte en casa y la solución está en casa, ¿sí? Entonces, son las madres las que tienen que llevar la batuta. Si mi hija tiene esta dificultad, eso es porque lo aprendió en casa. Entonces, yo tengo que poner el ejemplo y yo tengo que educar a mi hijo o a mi hija a que modifique sus hábitos. Porque si yo ahorita estoy con un adolescente y ya estoy teniendo este problema, pues a futuro va a ser un adulto problema, porque es un adulto que va a generar no solamente ya el sobrepeso que lo tenemos ahorita, evidente, sino que a futuro va a ser un paciente obeso. Uh-huh. Y va a ser un paciente obeso que va a traer complicaciones propias de la obesidad. Y luego, ¿a quién va a echarle la culpa? Son a los padres, porque no lo educaron. Y obviamente, él como tal no va a aprender, no va a poder reconocer que él también tuvo un poco de culpa, porque él va a decir, a mí me lo formaron así, a mí me criaron así, a mí me educaron de esa manera, por ende, pues los culpables van a ser siempre mis padres. Entonces, la batuta tienen que tomar los padres, independientemente de la separación. Uh-huh. Es la madre o el padre, porque hay casos de hogares que son los padres los que están al frente, que tienen que educar a sus hijos, ¿sí? Porque luego van a ser chicos problemas.
Qué importante. El mejor tratamiento, mis queridas amigas, de la obesidad infantil es la prevención. Y ello supone actuar en los primeros años de vida. ¿De qué forma? Instaurando hábitos saludables, una alimentación equilibrada, promoción de actividad física, comer a horarios regulares, como decía nuestra especialista, masticar bien los alimentos, darles comida apropiada para quien es niño, para quien es adolescente, ¿verdad? Y también es muy importante que las mamitas conozcamos sobre nutrición, porque a veces cometemos el gravísimo error de que hacemos la sopita de fideo, damos el segundo, el arroz con papa, ¿verdad? Y tenemos un montón de carbohidratos, así que las mamitas deberíamos educarnos también en cuanto a las porciones y también saber dar alimentos nutritivos a nuestros hijos.
Claro, es que el carbohidrato es lo que menos debe ir en un plato. La mitad del plato tiene que ser solo ensalada, uh-huh. ¿Sí? La cuarta del plato, algo de proteína, y la otra cuarta del plato, el carbohidrato. Y obviamente dos vasos de agua acompañado.
¡Qué fantástico! Tatiana, yo quiero agradecerte por tu tiempo. Realmente es muy cortito nuestro espacio, pero creo que hemos brindado estas recomendaciones que yo sé que muchos amigos, si las ponen en práctica, van a poder ver resultados en su vida. Así que el cambio tiene que iniciar por nosotros, para que con nuestro ejemplo podamos también educar y criar a nuestros hijos. Recordemos que tenemos que enseñarles que comemos para vivir y no vivimos para comer. Con esta recomendación nos despedimos, agradeciendo a Tatiana por su tiempo.
Muchísimas gracias por la invitación, Maggie. Estamos prestos para colaborarte en cualquier otro tipo de tema que sea de interés para ustedes. No sin antes mencionarles que lo primero es su salud. Cuidar la salud es lo más importante.
Con esto nos despedimos, deseándoles un excelente día.
Este fue su magazine femenino Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta pronto.